Kaixo arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Lier Puente.
Al menos 200 personas detenidas esta mañana en Rusia al intentar rendir memoria al fallecido líder opositor Alexei Navalny. En Moscú lo han hecho en el Muro del Dolor, monumento dedicado a las víctimas de las represiones políticas. El fallecimiento o asesinato de Navalny ha sido uno de los temas abordados también en la conferencia de seguridad que reúne en Múnich a los ministros de Exteriores del G7. Allí el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido parar los pies a Putin y para ello su país afirma solo está limitado por falta de munición y misiles de largo alcance.
Keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons allows Putin to adapt to the current.
El equipo de Navalny exige la entrega del cuerpo a su familia. En casa, concentración este mediodía en Donostia para condenar la agresión sexual denunciada por una mujer esta semana. 6 personas han sido detenidas, todas ellas puestas en libertad, 5 de ellas con cargos. Quien ha ingresado en prisión es el hombre de 49 años acusado de agredir sexualmente a un menor de 16, al que conoció en una página de citas en Donostia. El hombre está acusado de ser autor del delito de grooming, corrupción de menores y agresión sexual. Eneko Goya, alcalde de Donostia, en esa concentración.
De otra agresión a un menor, además, bueno, pues con redes sociales de por medio, cosa que nos preocupa hondamente, y también ante el conocimiento de esa denuncia, pues quería manifestar nuestra más rotunda condena.
Y en Tolosa, familiares y amigos del joven de 16 años herido en un ojo el pasado domingo en el municipio han convocado una concentración contra la violencia policial. El menor recibió el alta ayer a la espera de ser operado el martes. El padre del menor pide cambiar ya el modelo policial para que no se repitan estos episodios.
Nahikoa da, eta ea behingoz aldatzen dan guzti hau. Hor goi mailan dauden jendarte guztioi erramientak behingoz mai gainean jarri eta benetazko gauzak argitzea. Erantzunkizun guztiak ematea, transparentziaz, inungu kortinari aurrean jarri gabe.
Y 13 personas han sido galardonadas esta mañana con la medalla con distintivo verde por realizar actos meritorios el año pasado. En 2023, el equipo del 112 SOS Deiak atendió 927.000 llamadas y gestionó 242.000 incidentes, la mayoría urgencias médicas, seguridad ciudadana y detección de peligros en la vía pública. José Orcoreca, consejero de Seguridad.
Un conjunto de personas que destacan sobre todo por su implicación, por su solidaridad, por su entrega. Que en ese contexto general de qué hay de lo mío, sobre todo gente que se preocupa en qué hay de los demás.
Durante el informativo escucharemos a varias de las personas premiadas. En esta portada reservamos también un espacio para el deporte. Jon Hernández, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Lier, en apenas 2 horas juega Osasuna ante el Cádiz en el Sadar. Lo hará a las 4:15 con el objetivo de dar continuidad a la última victoria cosechada en el derbi ante la Real. En el Athletic esta mañana hemos conocido que Ander Herrera sufre una lesión moderada en la musculatoria iscusural de la pierna derecha. Será baja para el duelo ante el Girona de este lunes y probablemente también para la Copa. En la Liga F, el Athletic juega a las 4:30 en Lezama ante el Betis. 2 horas más tarde, a las 6:30, lo hará la Real. Las de Natalia Arroyo visitarán al Villarreal. En baloncesto, hoy se disputan las semifinales de la Copa del Rey en Málaga. A las 6, Real Madrid-Valencia Basket. Y a las 9, Barcelona-Lenovo-Tenerife. Y en la Liga Femenina Endesa, nuestros 3 equipos también juegan hoy tras el parón. A las 6, Ideca Euskotren-Valencia Basket. A las 6:15, Benvibre-Kutxabank-Araski. Y a las 7:30, Cadila-Seu-Lointec-Gernika. En pelota, tenemos festival en la Brit. Última jornada, Artola y Imaz se enfrentan a Pello Echeverría y a Zabaleta. El binomio que gane se mete directamente en la liguilla de semifinales. Y en balomano, hoy tenemos derbi en la Liga Guerrera Ciberdrola. A las 6 en Atarrabia se enfrentan Betionac y Veravera, mientras que anoche en la Liga Sobal el Anaitasuna empató a 27 en casa ante el Sinfín.
El de hoy está siendo un sábado de ambiente luminoso. Conozcamos la previsión meteorológica de Euskalmet con Olatz Príncipe. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas, aunque aparecerán algunas nubes, predominará el ambiente soleado. El viento se fijará del nordeste y en el litoral cogerá algo de fuerza. En cuanto a las temperaturas, serán suaves para la época en la que estamos y las máximas se moverán entre los 14 y los 16 grados. Y el domingo comenzaremos el día con ambiente frío, con heladas en puntos de Álava y Navarra, y se formarán nieblas en algunos valles. Durante la mañana el ambiente será claro, tan solo veremos nubes altas y el viento soplará del sur, lo que ayudará a que las temperaturas se recuperen y alcancen los 16 o 17 grados. Ya por la tarde notaremos cambios, el viento girará noroeste, aportando nubes más compactas que dejarán lluvia al final del día. Por lo tanto, hasta mañana al mediodía ambiente claro y templado, con temperaturas mínimas frías, y el domingo por la tarde, con la llegada de un frente, el cielo se cubrirá y acabaremos el día con lluvia.
En estos momentos tenemos 15 grados en Bilbao y Bayona, 14 en Donostia y 12 en Gasteiz e Iruña. Sin incidencias destacables en las carreteras, reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Jesús Malo e Iker Aranaz desde la parte técnica. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos. La muerte de Alexei Navalny sigue generando reacciones y muestras de protesta dentro y fuera de Rusia. Más de un centenar de personas han sido detenidas en concentraciones registradas en toda Rusia en recuerdo al disidente. Su fallecimiento es uno de los temas que ha centrado la conferencia de seguridad que reúne en Múnich a los ministros de Exteriores del G7. También ha estado allí el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que sigue librando una guerra con Rusia. Recientemente sus tropas han tenido que retirarse de Avdiivka ante el avance de las fuerzas rusas. Siguiendo la cumbre está nuestra corresponsal en Alemania, Anne Irazábal. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Ucrania está siendo la gran protagonista de la jornada de hoy. En la conferencia de Múnich, el presidente Zelensky ha confirmado la retirada de las tropas ucranianas de la ciudad de Avdiivka, pero niega la victoria rusa y justifica el movimiento para preservar la vida de sus soldados.
Y tomó решение правильно, чтобы не попасть в оточення.
Zelensky además ha pedido que se deje de preguntar a Ucrania cuánto durará la guerra mientras no se cuestione a Rusia hasta cuándo quiere seguir, y cree que la muerte de Navalny ha vuelto a dejar de manifiesto que Putin no es un líder legítimo. El canciller Scholz también ha mostrado un apoyo sin fisuras a Ucrania, asegurando que Rusia no ha conseguido ninguno de sus objetivos, pero Zelensky pide más armas.
Keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons allows Putin to adapt to the current intensity of the war.
En las últimas horas, el presidente de Ucrania ha firmado varios acuerdos bilaterales con Berlín y París en temas de seguridad y le han prometido seguir enviando ayuda militar el tiempo que sea necesario. Pero la parálisis que se percibe en Estados Unidos preocupa a las cancillerías europeas.
Y en casa, una concentración silenciosa encabezada por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, ha denunciado este sábado en Donostia la agresión sexual sufrida por una mujer en la ciudad, por la que fueron detenidas 6 hombres que han sido puestos en libertad, 5 de ellos con cargos. El alcalde ha aprovechado este acto de repulsa para condenar rotundamente también la agresión sexual sufrida por un menor de 16 años. Desde Donostia, Aurken Iturrioz.
La investigación abierta, la implicación de los acusados pendiente de esclarecerse, ayuntamiento, instituciones y donostiarras, no obstante, han mostrado su más firme repulsa ante este nuevo caso de agresión sexual y su apoyo para con la víctima. Eneko Goya, alcalde de San Sebastián, Miren Elgarresta, directora de Emakunde.
Condenar taxativamente este nuevo suceso de agresión sexual y también, bueno, pues una manera de hacer llegar a la víctima la solidaridad de la corporación, ¿no?
Y toda nuestra ayuda a las víctimas, que detrás de todos estos casos y en la raíz se encuentra un machismo, una cultura machista en nuestra sociedad a la que tenemos que hacer frente.
También ha condenado de forma taxativa Eneko Goya la agresión sufrida por un menor en la ciudad y cuyo presunto autor ha sido enviado a prisión. Preocupación, asimismo, ante el aumento de este tipo de casos. Según Emakunde, el pasado año las agresiones sexuales han crecido un 25% en Euskadi, 34% en Gipuzkoa. Eneko Goya, Miren Elgarresta.
Para preocuparnos, para reflexionar y analizar muy detenidamente y estudiar cuál puede ser la mejor manera de hacer frente.
También es muy necesario que toda la sociedad forme ese muro de contención que haga posible detener cuanto antes todos estos actos machistas.
En 2023 ha habido 635 denuncias por agresiones de tipo sexual en Euskadi, casi 2 por día.
Y en Tolosa, cientos de personas han participado esta mañana en la movilización bajo el lema Violencia policial y que es Badagaraya Gausak Aldatzeko, convocada por familiares y amigos del joven de 16 años herido en un ojo por el proyectil FOAM de la Ertzaintza, según denuncia la familia. Un hecho ocurrido este pasado lunes por el que hoy en Tolosa amigos del joven han pedido que ningún agente quede callado ante estos hechos. Eder Mentzaka.
Concentración un día después de que el joven haya recibido la alta médica y a la espera de ser operado el próximo martes por el desgarro retinal que sufre. El padre de la víctima ha vuelto a denunciar la violencia policial. Pide respuestas y transparencia.
Nahikoa da, eta ea behingoz aldatzen dan guzti hau. Hor goi mailan dauden jendarte guztioi, herramientak behingoz mai gainean jarri eta benetazko gauzak argitzea. Erantzunkizun guztiak ematea, transparentziaz.
Los amigos del joven se han dirigido a los agentes a que levanten la voz y a que firman su legitimidad está en juego.
Ez zaitezte isildu. Pentsatzen baduzue, gazte baten bizitza ezin dela hankaz gora jarri. Honelako kale batetan ausnartu gabe eta basati moduan kargatzeko erabakia hartzeagatik. Esan zerbait, altxa zuen ahotsak. Zuen gorputz polizialaren zilegitasuna jokoan dago. Si por el contrario, habéis sido capaces de justificar tal barbaridad, marchaos a casa. No os queremos y tampoco os necesitamos.
Y apelan a la responsabilidad del consejero Erkoreka. La situación a la que ahora se enfrenta el menor, su familia y el entorno han dicho es irreversible.
Y el parlamento de todos los partidos, los parlamentarios de todos los partidos se han pasado esta mañana también por el Parlamento de las Ondas. Entre otros temas han analizado la investigación abierta en el seno de la Ertzaintza tras la carga policial durante los carnavales de Tolosa. EH Bildu y el Carrequín Podemos IU han censurado la falta de transparencia en los protocolos y el modelo policial. Por su parte, PNV, PSE, PP y Vox apuestan por esperar a que finalice la investigación, Xavi.
Sí, desde el PNV, José Antonio Suso destaca la transparencia e investigación abierta por Ertzaintza para esclarecer lo sucedido.
Están dando todos los pasos para esclarecer los hechos, porque lo mejor que puede suceder es saber qué ha pasado.
EH Bildu cree, sin embargo, que hay falta de transparencia en los protocolos, como ocurrió en el caso Cavacas. Mikel Otero.
Falta transparencia en los protocolos, es evidente, no se conocen. Ahora Erkoreka nos dice que está a la espera de la investigación interna. La sentencia del caso Cavacas apuntó claramente todas las deficiencias de los responsables. ¿Por qué ahora va a ser distinto?
Los socialistas piden no levantar sospechas sobre la policía vasca. Hay que dejarles trabajar, según Eka Enrico.
Me parece muy, muy peligroso querer sembrar esos sombras de sospecha a un cuerpo que cuenta con el reconocimiento y la profesionalidad reconocida por la mayoría de la ciudadanía vasca.
Desde el Carrequín Podemos no comparten el modelo de la Ertzaintza actual. Isa González.
Cargas policiales desproporcionadas, registros discriminatorios, no es un modelo policial que nos represente. Yo creo que demuestra también que es un fracaso.
Desde el Partido Popular y Vox muestran su apoyo a la policía vasca y a la investigación abierta. Carmelo Barrio, Amaya Martínez.
Afortunadamente tenemos la inmensa mayoría de los vascos una confianza plena en su profesionalidad, en su capacidad de hacer y lógicamente pues no, ya están los responsables políticos pues para dar las explicaciones oportunas.
Apoyar esa investigación interna y creo que una vez conocidas sus conclusiones pues el resultado evidentemente de la investigación judicial es cuando realmente podremos valorar con mayor precisión si se actuó correctamente o no.
En Euskadi los candidatos al Lehendakari continúan esbozando los que pueden ser algunos de los principales puntos fuertes de sus programas de cara a las elecciones vascas. Unas elecciones para las que aún no hay fecha, pero para las que algunos candidatos ya empiezan a levantar el tono. Ederne Frontela.
Sí, es el caso del candidato al Lehendakari por el PSE en un acto en Gasteiz en el que Andueza ha vuelto a defender su compromiso por la gratuidad del transporte público para menores de 19 años y desempleados, pero ha lanzado un mensaje a Pello Chandiano, le acusa de olvidar lo ocurrido en el pasado más reciente de Euskadi.
El candidato de Bildu, que quiere reducir casi medio siglo de terror de ETA a la impresentable expresión de ciclo político. ¿Quién puede liderar este país cuando no conoce o no quiere reconocer la realidad que vivimos miles y miles de ciudadanos en este país?
Desde EH Bildu, la portavoz de la campaña electoral, Unai Etxebarrieta, incidió en la situación de incertidumbre y confusión en la que se encuentran todos los partidos, incluidos los yeltzales, porque, dice, la falta de claridad del Lehendakari es evidente porque sigue sin anunciar fecha electoral.
Nos encontramos en la ceremonia de la confusión instaurada por un Lehendakari que no da claridad y que sigue jugando a esta incertidumbre. Una forma de hacer del Lehendakari que de alguna forma dimite de su responsabilidad como gobernante de este país.
Y el Partido Popular se centra en la interinidad de Osakidetza. Para ello, Javier de Andrés pide la suspensión de la exigencia del euskara.
Mientras estemos dando más valor a un título cualquiera de euskera que a un título de posgrado, no vamos a conseguir ni atraer ni retener talento. Hasta que no se haya resuelto el problema de la interinidad y la inestabilidad laboral que hay en el espacio sanitario vasco, suspender completamente la exigencia del euskera para poder consolidar la plaza.
Acto también del Carrequín Podemos, desde Irún su candidata Miren Gorrotxategi ha llamado a republicanizar Euskadi mientras que esté mediante el autogobierno.
Nosotras queremos abrir la ponencia de autogobierno para republicanizar Euskadi, desde el Parlamento, republicanizar Euskadi. Y esto significa que queremos garantizar el control público y democrático de aquellos instrumentos que garantizan los derechos de las vascas y de los vascos.
Y desde Sumar Alba García fija sus objetivos en la vivienda.
Nuestro objetivo es claro, responder a las necesidades de la gente joven, que han visto limitada su capacidad para poder emanciparse. Responder a la necesidad de tantas familias y personas con dificultades a un acceso a una vivienda digna a un precio asequible.
Y el candidato y el Chali Manuel Pradales se mostraba preocupado por la desafección de la gente joven con la política. Destaca que ellos son necesarios para el futuro de Euskadi.
Ni ere, Eusko Alderdi Jeltzaleare inkonformista da. Euskadi berri batera, joan nahi dugu. Ongizatearen Euskadi berri batera, fidagarria, globala, nazearte mailan, garrakoa izango dena. Baina horretarako gazteen lana, gazteen parte hartzea behar dugu. Eta hortara gonbidatzen ditut nik ere gazteak, euskal gazteak.
Mensaje lanzado durante los actos de conmemoración del 120 aniversario de la Fundación de EGI.
En Galicia no tienen que esperar para votar. Jornada de reflexión antes de la cita electoral de mañana. Los candidatos a la Xunta descansan en el día de hoy, aunque tienen agenda de cara a los medios. Algunos de ellos pasearán con la familia, otros irán al estadio de Balaídos a ver el partido entre el Celta y el Barcelona. La más atrevida será la candidata de Sumar, Marta Lois, que se tirará en parapente. Los cabezas de lista de las tres principales fuerzas políticas, PP, BNG y PSDG, asistirán al homenaje por las 21 víctimas. Han asistido al homenaje por las 21 víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo. Xavi Segovia.
Las familias de los 21 marineros fallecidos en el Villa de Pitanxo le recordaban emocionados en el segundo aniversario de la tragedia. Ante la placa conmemorativa del puerto de Marín se han leído uno a uno sus nombres y se ha depositado flores. Son ellos hoy, se ha dicho, los únicos protagonistas. Un acto al que han acudido tres de los candidatos de las elecciones gallegas, Rueda, Pasteiro y Pontón. Las familias han vuelto a pedir justicia y que se esclarezca lo que ocurrió aquel fatídico 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova. María José Pazo, su portavoz, pedía aprender de lo sucedido y adaptar los protocolos.
Que haya justicia, que se esclarezcan las causas del naufragio, con un compromiso que es que esto no caiga en saco roto. Nosotros nos gustaría que fuese un legado para toda la gente del mar y también para sus familias, que nunca vuelva a pasar un semejante desgracia, pero que se cambien unos protocolos.
Aquel día tan solo sobrevivieron tres marineros, entre ellos el capitán y su sobrino. La investigación de la Audiencia Nacional apunta a que el capitán cometió un error humano con una falta de percepción cabal, dicen los peritos, del riesgo de hundimiento al realizar una maniobra. Su declaración y la de su sobrino presentan numerosas contradicciones e incongruencias frente a la del único tripulante que sobrevivió, cuya versión se mantiene firme e inalterable. De los 21 fallecidos, solo se ha logrado rescatar 9 cuerpos, el resto siguen desaparecidos.
Y continuamos con una noticia de última hora que acabamos de conocer. El obispo emérito de San Sebastián, Juan Mari Uriarte, ha fallecido a la edad de 90 años en Bilbao tras sufrir un ictus. Ingresó el pasado domingo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Basurto. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ya adelantaba esta mañana que su estado era grave.
Juan Mari Uriarte es que ricasco, para que en esta última pelea que está viviendo justamente este día sábado, mientras nosotros estamos aquí, no le falte la compañía, la fuerza y la fe con la que ha vivido tantos años.
Nuestro compañero Imanol Manterola recuerda en esta crónica el recorrido de Juan Mari Uriarte.
Fue a los 13 años, así lo contaba él, cuando aquel chico de Fruiz se hizo la pregunta, ¿ser sacerdote sí o no?
Eta seminarioko lehenengo hogei egunetan, pentsen eban, zuk zeiten duzu hemen. Gaba baten, timbri jo ebanean kapillara joateko, sentidun eban, zu, Juan Mari, zu zebre tokien zauz.
Ordenado sacerdote en el 57, Uriarte fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao en el 76. En los 90, obispo de Zamora y el 13 de enero de 2000 cogió el relevo de José María Setién como obispo de San Sebastián.
Recoger todo lo más valioso de la herencia de Setién y después, según las circunstancias y según mi propio temperamento, también le daré mi color personal.
Los que le siguieron de cerca destacan dos aspectos de su trayectoria. trayectoria, su preocupación por los sacerdotes y su trabajo por la paz. Esto último es lo que marcó en gran medida su etapa como obispo de Donostia, pero ese trabajo empezó antes, años 98-99. Uriarte ejerce de mediador entre el gobierno de Aznar y ETA.
Pidió ETA y lo aceptó con mayor o menor entusiasmo el presidente Aznar. Yo fui un intermediario.
Ya como obispo fueron continuas sus referencias a ETA, la condena del terrorismo, petición de gestos hacia los presos y la exigencia de diálogo.
La cruda confrontación, ni la ley del talión, ni el maximalismo, quien desatará los grandes nudos de nuestra convivencia, ni sanará...
El silencio completo de toda violencia. Eso es superior a cualquier interés político. El cese total de la caleborroca y algunas medidas penitenciarias de carácter humanitario serían unas primeras señales prometedoras.
Aunque reconocía años después que...
Me hizo sufrir mucho. Después hubo una cierta prensa que se metió conmigo a saco. Me pegó buenas sapladas, como se dice en euskera.
Fueron sonados también sus choques con la Conferencia Episcopal Española, cuenta entre otros de la visión sobre el nacionalismo. En 2009 renunció como obispo por motivos de edad y le sucedió José Ignacio Munilla. En junio del año pasado cumplió 90 años, momento en el que la Iglesia de Vizcaya reconoció su trabajo en una Eucaristía en la Basílica de Begoña.
No me avergüenza decir que la perspectiva de la muerte cercana me produce un respeto no exento del todo de temor, pero no siento miedo a la muerte. El temor es sano, el miedo no lo es.
Deja tras de sí una extensa bibliografía en la que ha ido plasmando su visión de la vida y de la fe.
El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS-DEIAC, atendió en 2023 a través del 112 928.000 llamadas y gestionó 242.000 incidentes. El Gobierno vasco ha reconocido con la medalla al mérito de Emergencias y Protección Civil a ciudadanos y ciudadanas que el pasado año actuaron en situaciones que entrañaban peligro para la integridad física o protegieron a otras personas en situaciones extremas. Hemos podido conocer de cerca algunas de las historias que se han premiado este mediodía. Bego Jiménez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. Historias como la de Victoria Eugenia Bustillo, quien disuadió a un perro que estaba atacando a un niño de 9 años en un parque de Portugalete.
El perro no responde a órdenes y entonces yo lo único que pienso automáticamente es cómo llamo yo a mi perro cuando quiero distraerles, que es agacharme, hablar con voz calmada, ven, ven, toma... Y entonces el perro deja de morder al niño y me mira y se abalanza encima de mí. Me mordió a mí, mordió a otra amiga y luego nos enteramos que mordió a otro señor.
O Yoriker Garay, que pudo enderezar el rumbo de un autobús en el trayecto Madrid-Bilbao, cuyo conductor quedó inconsciente. Lo condujo hasta un área de servicio junto a Aitor Zurinaga, también premiado.
Pero está rígido, morado, caliente... Se ha muerto, le ha dado un infarto, claro, yo preocupado por él, pero claro, de repente, hostia, que tengo que conducir, o sea, con la derecha estaba con el volante y con la izquierda pues cogiéndole a él. Y luego me vino un pasajero y me ayudó, con el conductor, vamos. Yo estaba solo con el volante, lo único que me preocupaba era el volante, para que no se fuera el autobús a otro sitio.
El vicelendakari Josu Erkoreka ha agradecido de este modo el buen hacer de los ciudadanos y trabajadores del 112.
Un conjunto de personas que destacan sobre todo por su implicación, por su solidaridad, por su entrega. Que en ese contexto general de qué hay de lo mío, sobre todo gente que se preocupa en qué hay de los demás.
También se ha reconocido la labor desarrollada por la ONG Acción Norte Vitoria-Gasteiz, formada por bomberos y bomberas profesionales en el terremoto de Turquía y a voluntarios de Protección Civil, Sorionak.
Y en Tuvisa, en la compañía de autobuses urbanos de Gasteiz, estas podrían ser las últimas horas de huelga. El comité de empresa de Tuvisa se ha reunido con el concejal de Seguridad y Tráfico, Iñaki Gurtubay, reunión que comenzaba a las 11 de esta mañana. Una hora después ha tenido lugar una manifestación por un servicio de calidad, a la que se ha unido también el movimiento de pensionistas Álava, que ha dejado sin servicio el tranvía del centro de la ciudad. Hoy se cumple una semana de la huelga indefinida de la plantilla de Tuvisa, en la que, de haber acuerdo, implicaría que la dirección cedería en lo que eran los principales puntos de fricción, los fichajes y los tiempos de descanso. Y concentraciones y manifestaciones hoy en multitud de ciudades y municipios en apoyo al pueblo palestino. Una de ellas en Etzarri Aranaz. A la 1:00 p.m. han comenzado a leer los nombres uno a uno de los civiles gazatíes fallecidos por los bombardeos y la incursión terrestre del ejército israelí. Les llevará horas, no terminarán hasta las 8:00 p.m. y la dantesca cifra de fallecidos no para de aumentar, roza ya los 30.000. Detrás de ese número se encuentran personas, sueños e ilusiones cercenados por los soldados de Netanyahu, Eder.
Sí, porque más que una cifra, los niños y niñas palestinas tienen nombre y apellido.
Rehad Mahmoud Muhammad Sana, Amar Urte, Gana Omar Hassan Abu Hassan.
Por ese motivo, desde hace más de una hora recuerdan una a una nombres y edades de cada víctima palestina después de los ataques israelíes. Acto que se lleva a cabo en la plaza de Charri al-Anach y que prevén tenga una duración de 7 horas. Ha sido convocado por la asociación local en apoyo al pueblo palestino. Y mientras en Bayona, esta mañana se han concentrado para pedir que pare la masacre en Gaza, cientos de personas convocadas por más de 20 asociaciones han pedido un alto al fuego inmediato a Israel. Irene Iturzarri participa.
Palestina el popularen alde egiteko eta gerla hori bukatzeko, zeren mundu untan eustez bada tokia jende guzientzat. Eta zergaitik behar dugu borrokatu hor bortizki, gure sokoa izaiteko.
Han expresado su deseo de una paz justa y duradera en Palestina y en general en Oriente Próximo.
La Mancomunidad de Iparralde se ha reunido hoy en la Ciudad de las Artes de Bayona. Principalmente han debatido sobre las orientaciones del presupuesto de este año, pero donde ha habido más movimiento ha sido en el exterior, a las puertas de la reunión. Aprovechando la presencia de los representantes políticos, el grupo ecologista Bizi ha convocado una protesta, así como varios ciudadanos de Biarritz. Aitor Sagarzazu.
Sí, los electos de la Mancomunidad han tenido hoy un recibimiento mayor que de lo habitual. Por un lado, el grupo ecologista Bizi ha denunciado la ampliación del centro de flete de Mugerre. Quieren añadir 12 hectáreas más a esta extensa zona de mercancías, artificializando para ello los humedales del entorno. Convencidos de que hay otras alternativas, piden al alcalde que cambie de opinión. Escuchamos a Gael Banzan, integrante de Bizi.
Mugerreko amabi azken eseguneak artificializatuko ditu, eta Roland Irigoyen jaiten du lana sortuko dituela, ados baina alternatibak badira, eta uste dugu ez dituela aski ontsa ezagutu.
Por otro lado, Biarritz también ha dado de qué hablar. El ayuntamiento planea construir unas 300 viviendas en el barrio Aguilera y necesita el visto bueno de la Mancomunidad para cambiar el plan de urbanismo. De esas viviendas que construirán, EH Bai ha pedido a las puertas que sean 100% sociales, abordables. Xan Koskarat.
Eriko etxeak eunetarik irurugoia eskuragarriak ezagia ditu, jaraidu eunetarik berrogoia merkatu libroan izanen dela, metrakaratua gutxi gora bera 10.000 eurotan salduko dela, hori ez da guretzat, hori ez da miarriztarentzat, kanpotiarentzat da, dirudunentzat, eta hori ez dugu soportatzen.
Y también se les han añadido los aficionados al rugby, porque el proyecto cambiaría el espíritu deportivo del campo Aguilera, en sus palabras. Los representantes de los 158 municipios, sin embargo, han puesto el foco en otros temas, principalmente estableciendo las primeras bases del presupuesto para 2024.
Y en 2023, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco destinó 41,5 millones de euros en ayudas de emergencia social. Situaciones como la guerra de Ucrania, el cambio climático, la subida del precio de los suministros eléctricos, de gas, hipotecas o alimentos, unidas a situaciones de vulnerabilidad en muchos hogares, como desempleo o problemáticas familiares, hace que muchas personas se vean abocadas a una situación crítica. Hoy es el Día Europeo de la Lucha contra la Pobreza Energética, Bego.
Con este tipo de ayudas se pretende garantizar el acceso de las personas a bienes básicos con la finalidad de contribuir en el desarrollo de condiciones dignas para cubrir parte de los gastos destinados a sufragar ayudas de primera necesidad de familias con bajos ingresos económicos. Ayudas del programa Itzartus, del que nos habla Mariano Labarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco.
Son las personas mucho más vulnerables a las que no solamente hay que ayudarles con cuantías económicas que pueden ser entre 500 y 1.000 euros, sino que además les ayuda Cruz Roja a hacer los trámites para la lectura de la factura. También hacemos talleres sobre pobreza energética, para un consumo adecuado del suministro.
También ayuntamientos y diputaciones colaboran en la intermediación. El año pasado, con cerca de 800.000 euros, se ayudó a 1.967 unidades familiares. El porcentaje de edad que más solicitó alguna ayuda se encuentra entre los 31 y 50 años y las mujeres en mayor número.
Pues es gente que acaba de llegar al país y todavía no tiene los papeles o porque no cumple los requisitos de empadronamiento tanto para las AES como para la RGI. Para eso es para lo que son esas ayudas, para atender a esas personas en una extrema vulnerabilidad.
Además, se han financiado rehabilitaciones en domicilios, gastos de amortización y de intereses de créditos, cambios de caldera, ventanas, compra de electrodomésticos, entre otros.
Terminamos aquí. La información continúa a cada hora en los boletines horarios y volvemos a escucharnos mañana a las 8 de la mañana. Eskerrik asko, beste askoren artean, gu aukeratu gaituzuelako. Biararte, larunbaton.